Hola amigos de Radio Universo Literario, bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Hoy tenemos colaboradores como cada martes, tenemos cuentos, tenemos cómics y tenemos una crítica literaria sobre el Premio Planeta 2020. También estoy viendo por ahí el Premio Nacional de Poesía 2020. Una poeta muy curiosa y a la antigua usanza, hablando desde los sentimientos y desde el interior. Intentaré recopilar información para el jueves y hablaros de ella. Bueno, hoy vamos a comenzar como cada martes con nuestra cuentacuentos particular, pero antes quería hacer una reflexión porque, bueno, yo veo a los niños, ¿no? Y hay un montonazo, ya hay canales exclusivos para niños, para bebés, con dibujos, pues están muy educativos, ¿no? Porque empiezan a conocer los números, empiezan a conocer los colores, empiezan a tener esos conocimientos básicos que todo ser humano necesita y nos diferencia del resto de animales, ¿vale? Yo he hecho en falta viendo los dibujos animados de los niños, he hecho en falta algo que la narrativa de los cuentos y la lectura de los cuentos sí tiene, ¿no? Y es esa enseñanza práctica, ética, moral, esa enseñanza que se llama educación, no la que te enseñan en los colegios, sino la educación como ser humano, como persona. Y con el mundo que tenemos ahora mismo envuelto en economía, en que si quién va a gobernar el mundo, cuál va a ser el siguiente paso político, ¿no? Pues se ven muchísimos cambios en el horizonte, tanta negacionismo, todo el tema de que esto realmente es para adoctrinarnos, que esto cada vez se parece a 1984 de Orwell. Bueno, yo no creo en todas esas cosas porque siempre hay resistencia y siempre habrá quien tenga sus pensamientos propios y evidentemente hay veces que no te puedes salir de lo socialmente marcado y tienes que seguir la ruta y el camino y no te puedes salir de ciertos parámetros, pero siempre está el término agencia, ¿no? El término agencia de poder intentar cambiar entre un grupo el movimiento, ¿no? Pero voy a los niños, que son el futuro y son más sabios que nosotros, y ¿qué queréis que os diga? A mí me parece encomiable cómo se han tomado todo esto de la pandemia, cómo se lo toman, cómo ellos sí han sabido asimilarlo, han sido flexibles y no sé, vamos, nos dan mil vueltas y mil lecciones a todos y cada uno de nosotros con todo nuestro potencial con el que hemos sido educados, entre comillas, en la escuela, en los estudios y luego, pues bueno, la adoctrinación, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Que los dibujos están muy bien para que ellos vayan aprendiendo esas nociones básicas de conocimiento, pero los cuentos narrados nunca perderán su valor educativo con todas sus letras en mayúscula. Así que os voy a dejar con la educación, con esa sabiduría popular, con la narración de los cuentos de Pilar, que viene como cada noche con nosotros, y no me lío más y os dejo con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches también para ti, FJ. Estoy encantada de estar un martes más con todos vosotros y buenas noches a todos los compañeros y oyentes de Universo Literario. Con muchos, muchos besitos, también les doy las buenas noches a todos los niños y niñas que, FJ, están esperando para escuchar el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El lomo de tamba de Bosque de Fantasía. En un lago hermoso y tranquilo vivía una familia de grandes hipopótamos. El más pequeño de ellos se llamaba Tamba. Todos los días, Tamba observaba que algunos pájaros pequeños se posaban sobre los hipopótamos y se comían a los insectos que los molestaban. Un día, cuando Tamba estaba solo, uno de los pájaros se acercó y le dijo:
«Buenos días, mi nombre es Trinco. Vengo a pedir tu permiso para comer de los insectos que se posan sobre tu lomo».
«¿Mi permiso?»,
preguntó Tamba un poco desconcertado.
«Sí, ningún pájaro debe posarse sobre un hipopótamo sin antes pedir su permiso»,
dijo Trinco.
«Por favor, vuelve mañana»,
dijo Tamba.
«Debo preguntarle a mi madre».
«¿Por qué tienes que preguntarle a tu madre?»,
preguntó Trinco.
«¿Es que no puedes decidir tú mismo?».
«No, debo preguntar primero a mi madre»,
dijo Tamba.
«Seguro que has visto que todos los hipopótamos dejan que los pájaros le limpien sus lomos, ¿verdad?»,
preguntó Trinco.
«Sí, lo he visto»,
dijo Tamba.
«Entonces no necesitas pedir permiso a tu madre para que yo te limpie el lomo»,
dijo Trinco.
«Pues no sé»,
dijo Tamba dudando.
«Anda, déjame limpiar tu lomo. Tienes unos insectos ahí que se ven muy ricos»,
dijo Trinco.
«Además, ¿no te molestan?».
«La verdad es que no me molestan todavía»,
dijo Tamba.
«Aunque ahora que lo dices, empiezo a sentir que me molestan un poquito».
«¿Lo ves? Hay que sacártelos de inmediato. Si no lo haces, pueden hacerte mucho daño». «Ese es nuestro trabajo, limpiar los lomos de los hipopótamos»,
dijo Trinco.
«Me vas a dar permiso, ¿verdad?».
«Pues no lo sé. Mejor vuelve mañana y te diré lo que me diga mi madre»,
dijo Tamba. Trinco se fue un poco molesto, ya que todos los hipopótamos dejaban que los pájaros los limpiaran. Tamba, sin embargo, no quería dejarse limpiar el lomo. «Y tenía unos insectos tan grandes y gordos». Más tarde, Tamba fue hasta donde estaba su madre y le dijo:
«Mamá, si un pájaro se me acerca y me pide permiso para limpiar mi lomo, ¿puedo decirle que sí?».
«¿Algún pájaro te pidió permiso?», preguntó la madre.
«Sí, me lo dije que volvería mañana, porque primero yo debía preguntarte a ti»,
le dijo Tamba a su madre. «¿Y qué te dijo el pájaro?», preguntó la madre de nuevo.
«Se fue un poco molesto, porque él insistía en que todos los hipopótamos se dejan limpiar el lomo».
«Hiciste muy bien, hijo», le contestó la madre. «Es verdad que todos los hipopótamos adultos nos dejamos limpiar el lomo por algunos pájaros, pero tú aún tienes la piel muy delicada y si un pájaro te limpia el lomo, te hará daño con su pico».
«No lo sabía y creo que el pájaro tampoco lo sabe»,
dijo Tamba. «Lo importante es que hiciste lo correcto»,
cierto, y viniste a preguntarme. Eres un hipopótamo muy inteligente, dijo la madre. Niños, nunca debemos hacer las cosas solo porque todos lo hagan. Siempre debemos preguntar a nuestros padres para saber si es bueno o malo para nosotros. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, y a todos los niños y todas las niñas, me despido ya de todos vosotros hasta el próximo jueves, que volveré con Lío y a ver qué nos cuenta, y con un nuevo cuento también, por supuesto. Hasta entonces, dulces sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Como siempre, un placer tenerte por aquí con nosotros, con ese cuento, con esa paradoja, ¿no? Con ese mensaje que todos los cuentos tienen y que tú también sabes transmitir con tu narración. Te esperamos el jueves con Lío, que sé que vendréis a animarnos la noche y a narrarnos otro cuento, pues para que los más peques aprendan, de verdad. Bien, después de todo esto, pues nos vamos a ir al siguiente colaborador que como cada martes viene pues a contarnos sus cosas de cómics, ¿eh? No olvidemos que el cómic, como siempre digo, es también un género literario que mola mucho. Y que a partir de, vamos, yo empecé a leer cómics a partir de los 5 años, 6 años, ya estaba yo con Mortadelo y Filemón, el Sacarino, el Rude Percebe 13, etcétera, ¿no? Estaba el Gran Ibáñez, el Gran Escobar, luego pues ya según vas teniendo más años, pues ya que te pones con hazañas bélicas, te pones con superhéroes, etc, ¿vale? Y viene hoy Lou Wild a hablarnos sobre unos cómics, la colección de los Nuevos Mutantes. Yo vi el, comentaba además con ellos, con los colaboradores, que yo había visto la película y que me había parecido un poquito floja, pero la verdad es que los cómics pues son bastante potentes y bastante entretenidos. No os voy a entretener mucho más, os voy a dejar con Lou Wild, que nos va a contar sobre los Nuevos Mutantes, como ya sabéis, sin guiones, todo de cabeza, es un prodigio este hombre, es un prodigio. Cuánto conocimiento tiene en su cabeza, sin necesidad de anotarlo, directo, totalmente en vivo, live, a tope. Así que nada, os dejo con Lou Wild Morrison y Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Vascón y FJ. Muy buenas noches, queridos compañeros de Radio Universo Literario. Muy buenas noches, internos, reclusos y personal del Asilo Arca. Muy buenas noches, queridos amigos supervivientes del planeta del que provengo. Bienvenidos seáis una semana más a
Bajo la Capucha.
Y bueno, la semana anterior empezamos hablando de adaptaciones del cómic a pantalla. Os dije que me hubiera gustado hablar de dos, pero debido a que el tiempo es el que hay, hablé solo de una y os prometí que hoy os hablaría de la segunda. Bien, hoy os hablaré de Nuevos Mutantes. Bueno, no sé si sabéis el drama, el culebrón concerniente a la producción de esta película. Bueno, si no lo sabéis, os lo resumo brevemente. Bueno, Fox había estrenado Deadpool, masacre para los más tarras como yo, y se dio cuenta que llevar el género de las películas superheroicas a que coqueteara o se mestizara con otros géneros, pues les había resultado. En este caso habían cogido una película de superhéroes y la habían pues juntado con una comedia de acción, y les había servido para las dos partes de Deadpool, ¿vale? Así que decidieron probar hacer lo mismo con todos los estrenos de películas superheroicas que tenían. Así que convirtieron Dark Phoenix en un drama, o esta película que nos atañe hoy, en una película de terror. O al menos esa era la intención al principio. Ya que, bueno, una película de terror tiene el problema de que normalmente tiene un PG, no recomendado A, bastante poco cómodo para el público en general que ve estas películas, que es un público, vamos, además familiar, o sea, que incluye a hijos, padres, abuelos, o sea, todas las edades. Claro, una película de terror hubiera sido, pues, no recomendada a mayores de, perdón, no recomendada a menores de 8, 9, 10, 11, 12 años, depende del país. Entonces, claro, tuvieron que empezar a suavizar un poquito la película tal y como la habían rodado. Y, entre tanto, bueno, pues Fox, 20th Century Fox, cayó en quiebra y fue comprada por Disney, la cual, pues, enseguida anunció que Nuevos Mutantes, bueno, al principio no iban a estrenarla, Kevin Feige no quería estrenarla, luego la estrenó porque ya estaba hecha, pero dijo que, bueno, que él renegaba de esta película, él no quería saber nada de esta película, en fin, que bueno, que se estrenaba porque estaba ya hecha y ya está. De nuevo, Kevin Feige, pues, mete la pata y demuestra que, al igual que su queridísima contrapartida en la sección Disney de Star Wars, no tiene ni puta idea del material que tiene entre manos. Ya que lo que nos encontramos aquí, esta película Nuevos Mutantes, es quizá la mejor adaptación de un cómic a la pantalla que se ha hecho en muchos, muchos años. Y os contaré. Bueno, vamos a empezar, como decimos la semana pasada, con quiénes son los nuevos mutantes del cómic. Bueno, los nuevos mutantes en el cómic nacen, pues, en los 80, y, bueno, la idea de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz, sus creadores, era hablar de una segunda generación de estudiantes de la escuela para jóvenes talentos, Charles Xavier, esta escuela que en realidad es un refugio y colegio, o más bien refugio para jóvenes mutantes, y donde se les enseña a controlar y usar sus poderes, y además es la base secreta de la Patrulla X. Y bueno, la primera generación serían los X-Men del 1963. Estos X-Men, que ya alguna vez me habéis oído hablar, son en realidad una imitación, un robo del propio Stan Lee hacia la Patrulla Condenada, que ya estaba diseñada y preparada para salir en DC Comics. Pero bueno, esta primera generación viste igual que la segunda generación, con estos trajes negros y amarillos, y la primera incluía a Cíclope, el Ángel, el Hombre Hielo, la Bestia, y en ese primer número recibían la incorporación de Jean Grey, la Chica Maravilla. Es cierto que mucha gente dirá, pero hay una Patrulla X en medio. Sí, bueno, está la Patrulla X que diseñaron Len Wein, Dave Cockrum, Chris Claremont y John Byrne. Pero esta segunda generación de la Patrulla X, más bien, son un grupo reclutado para salvar a la primera generación cuando esta cayó en manos de la isla, de una isla viviente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea de Len Wein y de Scoville y Chris Claremont fue más que nada hacer un grupo internacional de mutantes a los cuales Charles Xavier, a través de Cerebro, había ido controlando. Hay que decir que este se consideró durante años el primer grupo o la primera opción que tuvo Charles Xavier cuando se presentó este secuestro, por así decirlo, de sus estudiantes originales. En realidad, descubriríamos años después que había sido la segunda opción. La primera opción era otro equipo de mutantes que dirigía Vulcan, el hermanastro de Scott Summer y Alex Summer, Cíclope y Caos para los hispanohablantes. Pues claro, esto ya lo digo, pues estos mutantes internacionales que había ido controlando Xavier, pues eran Aaron Munroe, Tormenta, John Prostar, Sendero de Guerra, que era un nativo americano. Aaron Munroe era una muchacha que criada en el Cairo, pero que era de alguna forma venerada como una diosa por una tribu centroafricana. Teníamos también, como no, al mutante favorito de todo el mundo, al canadiense Wolverine, Lobezno. Teníamos al rondador nocturno con su aspecto demoníaco, que era alemán. Teníamos a Coloso, que seguramente los más jóvenes conoceréis por las películas de Deadpool, de Masacre, pero que en realidad era uno de este, era un componente de este segundo o segunda generación de la Patrulla X. Teníamos Tormenta, Lobezno, Rodador Nocturno, Coloso, Sendero de Guerra. Teníamos a Sean Cassidy, irlandés, con su grito sónico. Teníamos a Fuego Solar, japonés. Bueno, un grupo muy variado. Algunos de ellos tuvieron un número, o como en el caso de John Prostar, murieron al poco, sacrificándose en una temeraria acción y demás. Por lo tanto, estos en realidad eran la segunda generación de estudiantes, y estaban compuestos estos nuevos mutantes que veíamos, al menos los que veríamos en la primera aventura, en esta saga del oso demonio, la cual es adaptada, es lo que se adapta de alguna forma en la película. Pues estos primeros nuevos mutantes pues serían Daniel Moonstar, Espejismo, una nativa americana capaz de crear, como su propio nombre indica, ilusiones, que luego descubriremos que tiene cierto grado psiónico, ya que muchas veces también es capaz de alguna forma, representar las emociones, los miedos, las dudas, los anhelos de quienes están cerca de ella de una forma involuntaria. Teníamos a este granjero, a este chico rural, Sam Guthrie, bala de cañón, cuyo poder era, como se ve en la película, es capaz de volar mientras es rodeado por una especie de armadura o campo de fuerza que le hace inmune, y poco después descubriremos inmortal. Teníamos a Ileana Rasputin, hermana pequeña de Coloso, que era, tenía ese aspecto, la veíamos con un aspecto adolescente, tras haber pasado lo que en la Tierra había sido un par de segundos, 6 años encerrada en el limbo, siendo esclava y discípula de Velasco, y donde unía a sus poderes mutantes de teletransportación las capacidades místicas que había ido aprendiendo en el limbo, y bueno, también pues las armas que allí había adquirido, como es la espada alma y la armadura que esta espada a la que esta espada está unida. Teníamos a Roberto da Costa, que era un chico rico de Río de Janeiro. Su familia, poco después descubriríamos, estaba unida al Círculo de Fuego Infernal, una especie de, una especie pues de club donde convivían humanos y mutantes, y bueno, como toda sociedad secreta, pues tenía sus intenciones ocultas. El poder de Roberto era algo así parecido a una especie como de, motor solar, o bueno, era capaz de absorber energía solar y convertir su cuerpo en una especie de silueta o de sombra, mientras era capaz de lanzar llamaradas. bueno, teníamos a Rane Sinclair de Escocia, que había, era una chica perteneciente a una de las muchas o variadas especies mutantes, que caso, claro, a ver, tenemos desde conocidas, o al menos que yo lo recuerde, tenemos Los Ángeles, entre cuyos miembros están Warren Worthington III o el hermano pequeño de Sam Guthrie. Tenemos a los descendientes de Rómulo y Remo, como es el caso de Wolverine. Tenemos a los demonios, como es el caso de Rondador Nocturno, su padre Azrael y sus hermanos. O en el caso de Rane Sinclair, tenemos a una especie de mujeres lobo o cambiaformas cuyos poderes se ven en diferentes estadios, y en cada estadio va volviéndose más animal y más instintivo. Y bueno, este era principalmente el equipo que vamos a ver en esta saga del oso demonio, que nos contaba, bueno, pues cómo Daniel Monstar debía hacer frente a la criatura que asesinó a sus padres, y lo hacía mientras se acostumbraba a su nueva vida en la escuela de Charles Xavier junto a este variado grupo de mutantes. Ahí, pues como vemos en la película y como veíamos en el cómic, enseguida tiene una relación muy estrecha con Rane Sinclair, esta escocesa que se ha criado en una comunidad ultracatólica y que, bueno, que su poder pues es irse convirtiendo progresivamente en una especie de mujer lobo. Y poco a poco, aunque era la que tenía los poderes menos vistosos, y fue convirtiéndose en la líder del equipo. También se uniría a este equipo Warlock, que fue la criatura creada por Bill Sienkiewicz y que, bueno, en cada viñeta parecía representar un estilo de las vanguardias artísticas diferente. O teníamos a Doug Ramsey, quien, bueno, con el tiempo tendría un destino muy trágico y demás, pero bueno. El tema es que los originales pues eran estos que luego vemos en la película, aunque bueno, hay cierto cambio, es una buena, la adaptación tiene también su parte de, como diríamos, renovación o actualización, ya que estos estudiantes no llegan directamente a la escuela Xavier, sino que son reclutados por Cecilia Reyes, personaje al que conocimos a finales de los 90 durante la saga de Bastión, y que fue pues, uno de estos y que se unió a los patrulleros, a los nuevos mutantes patrulleros, como decía el añorado profesor Loki, pues se unió a los patrulleros, a Patrulla X, después de que ella misma se convirtiera en un objetivo de esto de Bastión y sus centinelas. Claro, Cecilia Reyes en los cómics era buena, o sea, era una médico de origen puertorriqueño o puertorriqueña, y bueno, aquí nos la vamos a va a ser un personaje que vamos a ir descubriendo. Al principio la vamos a ver de una forma, luego la vemos de otra. Al principio pensamos o queremos creer que es una aliada de Charles Xavier, que es alguien que recluta y que cuida de los más peligrosos, de los más jóvenes e inestables mutantes, para luego llevarlos a la escuela Xavier, y los guarda en una especie de recinto que ella protege con sus poderes mutantes de creación de campos de fuerza. Pero poco a poco vamos descubriendo que quizás su lealtad está dirigida hacia alguien, bueno, hacia otro benefactor de los mutantes o persona interesada por los mutantes, que es algo más siniestro. Pero bueno, el tema es que, bueno, aquí pues Daniel, cambiamos un poquito. Daniel Monstar empieza la película perdiendo a su padre a manos del oso demonio. No existe la figura del abuelo. Y desde allí pues es trasladada a este recinto dirigido por Cecilia Reyes, y donde ya se encuentran una serie de mutantes que nos son presentados sin darnos grandes prisas. La película, el director se preocupa más en ver cómo se van cerrando las, bueno, como en presentarnos de forma bastante fiel, aunque bueno, hay partes que se actualizan, pero se actualizan de una forma que es creíble, es tú me dices, conociéndola, incluso sin conocer, dices, bueno, pues es que es así, o sea, podría haber sido así, ¿por qué no? Es que es, parece que la ha escrito el propio Clermont. Esta actualización ha caído en manos del propio Clermont. Y bueno, la cosa es que lo vamos viendo y vamos, claro, los personajes son iguales, están diseñados prácticamente igual, excepto algún caso que ya diré al final de la sección. Nos cuentan una actualización, una versión actualizada del drama de Liana como prisionera en el limbo, prisionera y torturada por demonios, o sobreviviendo en el limbo. Y cómo fue cambiando y convirtiéndose para sobrevivir, pues, en la chica peligrosa. Nos encontramos a un Sam Guthrie que aquí, bueno, ha matado a su padre con la actividad de su poder, pero que es igual de persona tímida, nerviosa, dubitativa, que el Sam Guthrie de los cómics. Igual que Liana es igual de retadora, ha dejado de ser la niña pequeña, la protegida de su padre, de su hermanito, para convertirse en la niña retadora, de carácter áspero, que ha tenido que aprender a ser una chica muy dura, quizá incluso demasiado para su edad, pero que es la misma que los cómics, tras sobrevivir a esos 6 años en el limbo, pues excepto con Kitty y con Rondador Nocturno, con el resto siempre era con los compañeros de su edad, pues siempre era la chica más áspera, la dura, la que tenía que, de alguna forma, demostrar que ella era digna de estar en la patrulla X, y no con gente más joven. Pues Anya Taylor-Joy, esta actriz de ascendencia británico-argentina, pues clava a Liana, igual que el actor que hace Sam Guthrie clava a Sam. Pero si hay una actriz que clava a su personaje, sin duda, Maisie Williams, la Arya Stark de Juego de Tronos, quien nos presenta una Rane Sinclair igual de cándida, igual de frágil, igual de fiera cuando quiere, que era en los cómics. Desde luego también el trabajo de Blue Thorne, como esa Daniel Moonstar, igual y diferente, también es destacable. Y quizá el único pero lo podemos encontrar en el actor que hace Roberto da Costa, ya que Roberto da Costa es un brasileiro afrodescendiente, pero muy de piel muy oscura en los cómics. Igual que Cecilia Reyes es de piel bastante café con leche, pero sin embargo nos encontramos que los interpreta un actor blanco y Alicia Braga, esta actriz portuguesa que, bueno, tiene la piel medianamente tostada, pero evidentemente es blanca, o sea, una actriz blanca, latina, pero blanca. O sea, tiene la piel tostada, pues como la podemos tener muchos ibéricos y muchos latinos, pero no es, desde luego no es afrodescendiente. Entonces, claro, aquí encuentro el único pero, ya que en esta sociedad donde sobre todo los historiadores tenemos que tragar con unos Aquiles negros, Julio César negro, Ana Bolena negra, un rey Arturo negro, simplemente porque las personas de ascendencia afrodescendiente necesitan figuras con las que identificarse. Pues cuando por fin tienen dos personajes que son afrodescendientes en el cómic y no se los dan, pues me parece que es un poco estúpido, porque realmente con Roberto da Costa, Mancha Solar, es un personaje con el que podría identificarse perfectamente los más jóvenes chicos afrodescendientes. O sea, pues, al mismo tiempo es un chico torturado que ha hecho arder a la chica a la que quería, al activarse sus poderes, pero al mismo tiempo es como chulo, es divertido, tiene unos poderes super guays. O sea, es una oportunidad tremenda, tremendamente desperdiciada, de ponerles un icono a los afrodescendientes que es real, sin tenerle que cambiar la etnia, sin tener que cambiar nada, ponerlo ahí. Pero bueno, Este es el único pero que le encuentro a la película, que es el no haber aprovechado para dar dos iconos afrodescendientes al público afroamericano, afrodescendiente en general. Por lo demás, sí, aquí de repente esa férrea relación tan íntima de Daniel Mostar y Renée Sinclair la convierte en una relación LGTBI, pero la convierte de tal forma que es que dices, ¿y por qué no? Es que es de repente es la fragilidad de Renée que la ha hecho siempre un personaje que de alguna forma te adorable y al mismo tiempo que decías, pero no sé, es como andar a abrazarla porque siempre parecía la chica que estaba temblando. Y cuando era el personaje que podía abrirte el canal, pero era siempre la Renée, la cándida, la dulce, la temblorosa. Cuando era el personaje, cuando activaba sus poderes, era capaz de eviscerar a quien estuviera delante con sus habilidades. Pero Williams la hace, la pilla el personaje de principio a fin. Y hace creíble que conforme Blue Thorne y ella se van acercando, Daniel Mostar y Renée Sinclair se van acercando, y te crees, ves, comprendes a Renée y su naturaleza, y cómo por muy haber sido criada en una comunidad tan ultracatólica, aún así tiene esas pulsiones sexuales salvajes, y se va a la iglesia y se confiesa directamente. Eso, el Señor, me he masturbado dos veces, no he podido evitarlo y tal, y lo vas comprendiendo como algo está ahí, lo necesita, se está peleando completamente entre la salvaje, la desinhibida criatura que le confiere sus poderes, en la que puede convertirse cuando activa sus poderes, o esa chica asustada que ha recibido palizas, torturas, abusos por parte de el párroco de su comunidad y los feligreses. Y te encuentras una Blue Thorne que en ningún momento nos ha dado una identidad sexual. Por lo tanto, cuando de repente se dan un beso, y es la propia Daniel Mostar la que le dice, no pasa nada, es normal, que nos gusta, ¿no es verdad? Dices, es que no es nada, es que lo hemos visto cómo han ido intimando, cómo ha ido creciendo. Primero, el afecto, cómo se han ido de alguna forma refugiando la una y la otra desde el principio de la película. Cuando llega Daniel y se siente sola y asustada y solo quiere escapar y volver con su familia y recibe la ayuda de Renée, y es esta chica tan dulce, tan cándida, que la salva de suicidarse y que al mismo tiempo también necesita a Daniel porque necesita a alguien con la dulzura, con la fuerza, con la personalidad de Daniel para poder también sentir ella esa fuerza y ganarse la fuerza. Cómo se complementan, cómo poco a poco se va creciendo esa unión, finalmente llega ese beso y llega esa relación. Y es que en ningún momento dices, pues eso es imposible. No, eso es así, han cogido algo que existía en los cómics, una relación íntima, muy muy íntima de amistad, y le han dado un giro más, y te lo crees, y está muy bien hecha. Y luego a los fans de toda la vida nos dan a Loki, por fin, ese dragón que compartían Liliana y Kitty Pryde, y nos muestran no solo a Loki, sino al oso demonio, o a los demonios del limbo, o la activación de poderes del propio de Roberto da Costa o de Sam Guthrie, y te quedas como diciendo, pero es que es igual que en el cómic. No es igual, es mejor. O sea, han cogido y han hecho hermoso lo que tenía, lo que Vincis Kevin, asesor artístico de esta cinta, pudo haber hecho con sus témperas, porque al final es más un pintor que un ilustrador. Y lo ves y dices, pero es que es perfecto, es que es la historia. Dice, bueno, hay gente que le achaca, dice, es que es muy lenta, no hay tanta acción. Es que no necesitas que alguna película sea pim, pam, pum, fuego, ni necesitas chistes cada cinco minutos. necesitas contar una historia, necesitas presentar unos personajes, necesitas que la acción, cuando vaya a estallar la acción, te preocupes por los personajes, no que diga, ¿y este quién era? Pues fíjate, ha aparecido este, como ocurre en las películas últimamente del UCM, que no tiene sentido, ¿no? Y hay un momento que es que no has empatizado todavía con el héroe de turno y ya lo ves enzarzado en una batalla donde apenas se ve, porque todo son frases, bombas, golpes, efectos de movimiento a toda velocidad y tal, ¿no? Aquí el gran combate ocurre al final y es cuando ya de repente te has enamorado de Ilia, de esa Iliana que ha robado planos desde el principio, te has enamorado de Maisie Williams haciendo de Rane Sinclair, de Blue Thun haciendo de Daniel Monster, bueno, los chicos tampoco, bueno, ahí está. ¿Te ha gustado ver cómo Cecilia Reyes va pasando de ser la buena doctora Reyes a convertirse en esa asesina a sangre fría? No se puede decir. Y ver, luego ver eso, a Loki, al oso demonio. Es que es muy grande, muy grande, muy buena adaptación. Tiene ese pequeño pero de que no se ha aprovechado para sacar a dos grandes personajes afrodescendientes, no se ha aprovechado con unos buenos actores afrodescendientes. Pero por lo demás es genial. Yo creo que la mejor película de superhéroes que se ha hecho en mucho tiempo. Y yo creo que Kevin Feige tendría que aprender de estas películas. Los hermanos rusos tendrían que aprender de esta película. Porque ahí, esto es cine de superhéroes. Esto es cine de superhéroes. Lo del UCM es pim, pam, pum, fuego y jiji, jaja, a lo tonto. Así que bueno, os recomiendo fervientemente esta película, Nuevos Mutantes. Sin más, bueno, pues venga. Hasta la semana que viene, justicieros, justicieras, justicieras, justicieros, sed héroes. Buenas noches, Vascón FJ, queridos compañeros de Radio Universo Literario, reclusos internos y personal de Asilo Arkham, mis queridos amigos supervivientes del planeta del que provengo, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Lu. Te esperamos mañana con esa corte bizarra con Olga López y con Manu Gutiérrez, que venís a traernos cosa buena nos traéis, que ya me la sopla por ahí, para mañana. Así que nada, te esperamos mañana. Y ya hemos pasado de los cuentos a los cómics, y de los cómics vamos a pasar a algo no menos importante, como es el Premio Planeta. Que no sé si sabéis quién se llevó el Premio Planeta este año, el 2020. Se lo llevó Eva G. Sainz de Urturi. Y se lo llevó con su novela Aquitania. Es el último Premio Planeta. No me lo he leído. Voy a ser sincero. No me lo he leído. No lo sé. Supongo que ahora Olga López, que nos va a traer la crítica. Es la crítica sobre esta novela, pues a lo mejor arroja un poco de luz, y a lo mejor entre todos estos quehaceres cotidianos que yo tengo, pues me da tiempo a echarle un ojo, a leerlo, ¿no? Como ya sabéis, el mundo cambia y cada vez tenemos más fácil acceder a ciertas cosas. También leí hace nada, esta misma tarde, antes del programa. Estuve leyendo pues todo el cambio, ¿no?, que hubo, y es curioso que es algo que se habla mucho, ¿no?, que a día de hoy todo el mundo es lo que quiera ser, y era relativo a la escritura, y era que antiguamente pues un escritor escribía y había pocos escritores y mucha gente que leía, ¿no? Era complicado el tema de hacerse escritor, y que según iba pasando el tiempo, pues cada vez las personas, los lectores, tenían más oportunidades pues para estar presentes, ¿no?, en el medio literario, mediante ensayos, mientras publicaciones de opinión, de críticas, de escribir su propia novela, escribir poemarios, cómics, etcétera, ¿no? Ha evolucionado tanto esto que hemos pasado de un pequeño número de escritores y un gran número de lectores a un gran número de escritores y un pequeño número de lectores. La tecnología no lo pone fácil. El que le gusta el libro de toda la vida de papel tiene para comprarlo en papel, y si no, lo puedes comprar siempre en ebook. ¿Qué pasa? Que yo también veo una táctica comercial bastante engañosa, ¿no? O sea, tú llegas y dices, oye, lo quiero en papel, cuesta 15 euros. Venga, pues 15 euros en papel y lo tengo ahí, lo veo, lo toco, lo huelo, lo subrayo, escribo sobre él, hago lo que me da la gana. Voy al digital y me cuesta 14. Entonces es como, sí, lo tengo ahí, si cambio de móvil, cambio de tablet, lo sigo teniendo ahí, puedo pintar y borrar, puedo hacer lo que quiera con él, pero, no sé, me parece un poco, ¿no? O sea, 15 euros por el trabajo del escritor, de la editorial, el distribuidor, la librería donde lo compro, el material usado, en este caso el papel, ¿no? Todo eso, pues, con el gasto de 15 euros. Voy al ebook, un euro más barato, pero ni hay materia prima, ni distribuidor, ni hay tienda física que tenga que llevarse un dinero. Pues, a ver, veo que se lleva el dinero de la editorial, el escritor, evidentemente, y la plataforma donde se ha subido, ¿no? Entonces es como, ¿realmente cuesta un euro solo la materia prima? Os aseguro que no. Os aseguro que no. Porque el coste, ya no digo del escritor, digo el coste de la publicación, os aseguro que en digital es tan sencillo como tu Word, tu PDF, pues lo subes y se acabó. Y sin embargo, en papel, solamente el hecho de la impresión, pues ahí se te va la mitad del coste del libro. O sea, para que veáis la diferencia, ¿no? En fin, que no me voy a liar mucho más, que os voy a dejar con la crítica de esta novela Premio Planeta 2020, creo que es 2020, corrígeme, Olga, que hace Olga López. Y adelante, Olga, sorpréndenos.
Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vascón, FJ. Bueno, pues una noche más, salto de la Cuarta y Bizarra y salto en esta noche de colaboradores para hablaros de una de mis últimas lecturas, que se trata de la novela Aquitania, una novela escrita por Eva García Sáenz de Urturi. Esta novela consiguió el Premio Planeta del año 2020, que hicieron una ceremonia, bueno, una mini ceremonia debido al problema del COVID a finales del año 2020. Y bueno, pues comentaros que me decidí a leer esta novela por dos motivos. Uno, porque me gusta lo que es la época medieval, ¿vale? Soy una aficionada a la época medieval. Tal vez, a lo mejor, un poco sobre esas tipo de leyendas, esos caballeros, esos códigos, esos vasallajes, que siempre me han gustado. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que fue una época pues muy brutal y violenta. Y luego también porque trata Aquitania trata de un personaje que a mí me gusta mucho, que es Leonor de Aquitania. Es un, daos cuenta que esta mujer fue reina, consiguió ser reina de dos de los reinos más importantes de Europa Occidental, como fueron Francia e Inglaterra. Primero fue reina de Francia y luego de Inglaterra. No creo que haya habido una mujer más importante y más influyente en la época medieval que Leonor de Aquitania. Sinceramente, es lo que creo. Y bueno, pues comentaros un poco de la escritora Eva García Sáenz de Urturi. Nació en Vitoria y publicó en el año 2012 su primera novela, que se llama La saga de los longevos. Se convirtió en una trilogía y la verdad con bastantes éxitos y lectores. Luego se dedicó a publicar una trilogía que se llama Trilogía de la Ciudad Blanca, en la que ya la encumbró, consiguiendo miles de lectores, siendo número uno de ventas en países como Alemania, Polonia, Colombia, México o Argentina. Incluso una de las novelas que componen esta trilogía de la Ciudad Blanca, hicieron de ella una película. A3Media hizo de ella una película, El silencio de la Ciudad Blanca. Y bueno, luego también publicó Los hijos de Adán. Bueno, no, Los hijos de Adán también forma parte de la saga de Nojo, perdón. Publicó también una novela histórica que se llama Paisaje a Tahití. Y bueno, pues esta última novela, Quitania, creo que también ha sido un éxito, ya no solo por el premio Planeta, sino también porque también tiene muchos lectores. Y bueno, hablaros un poco de la novela. La novela es una mezcla, es un híbrido, porque mezcla lo que es una novela histórica con un thriller. ¿Por qué? Porque trata sobre la Francia del siglo XII y, bueno, Francia, sobre Aquitania y Francia en el siglo XII. Y luego también sobre una muerte que ocurre y que se va a intentar desentrañar el misterio de esa muerte por asesinato, por envenenamiento, mejor dicho. Entonces, la novela está escrita en cuatro partes, ¿vale? Y son cuatro voces las que nos narran. Una es la propia Lenore de Aquitania, que en primera persona habla de sus vivencias y de cómo vive ella los acontecimientos de su vida. La segunda voz que vamos a encontrar, el segundo narrador, va a ser el rey Luis VII, ¿vale? Con el que se casa Leonor. La tercera voz va a ser un personaje que se va a llamar el niño, que va a ser fundamental para desentrañar toda la trama que se va a urdir. Y el cuarto es un narrador un poco más corto, más no tiene tanta extensión, pero es el tío de Leonor. Ray, que le llaman Ray, Raimundo, Raymond. Se trata también de la relación incestuosa que tuvo Leonor de Aquitania con su tío, Raymond. Entonces, la trama es que nos encontramos en Aquitania durante el siglo XII, ¿vale? Y el duque de Aquitania se dirige a un peregrinaje a Santiago de Compostela y allí muere por envenenamiento. Entonces, la joven Leonor de Aquitania, de 13 años, hereda el ducado, ¿vale? Y intenta buscar al asesino de su padre. Todo esto la lleva a urdir una trama en la que, como ella piensa que el asesino de su padre es el rey de Francia, ella lo que busca es adulterar, bueno, o inventarse un testamento en el que su padre la confiere a que la combina a que se case con el heredero de Francia, ¿vale? Nos cuenta que la región de Aquitania y el reino de Francia, entre ellos no se llevan bien, ¿vale? Aunque comparten el mismo territorio, no se llevan bien. Francia tenía muchas envidias de la región de Aquitania. Aquitania era la luz, por así decirlo, dentro de esa región de Francia. Tenían todas las riquezas, tenían cultura, tenían arte, tenían su saber estar, y la verdad es que el reino de Francia era un reino pobre, era un reino sin construcciones, era un reino pues que no tenía nada. Y eso que Aquitania rendía vasallaje a Francia, pero por ese tipo de razones el rey de Francia siempre tuvo mucha envidia por la región de Aquitania y mucha codicia para hacerse con ella. Entonces, cuando llega la proposición de Leonor de Aquitania, ¿vale? Ella sabe perfectamente que la van a casar con el heredero al trono francés, o sea, lo tiene clarísimo. Y lo que quiere ella es estar dentro de esa corte, ¿vale? Y aparte de eso, llenar la corte de sus hijos y que sus hijos sean los aquitanos, realmente los que realmente en un futuro gobiernen en Francia. Entonces, lo que pasa es que a veces los planes no salen como uno quiere. Y una vez llega allí, muere el rey que estaba gobernando y ella casarse con el heredero, pues se convierte automáticamente en reina de Francia, ¿vale? Luis VII, rey de Francia. Entonces allí se encuentra como que ella es considerada una extranjera dentro de esa corte que lo único que tiene es pobreza, pero ella poco a poco intenta influenciar allí de alguna manera, ¿no? Poco a poco va tejiendo su paciencia y va tejiendo sus redes. Entonces allí en la corte la copian su forma de vestir, su forma de peinarse. Ella llega allí y impone músicos, por ejemplo, el arte, la adoración por el arte, la cultura. Y luego, bueno, pues es lo que nos encontramos. Y poco a poco ella va aprendiendo a gobernar, ¿vale? Estamos hablando que era una cría y a base de golpes aprende lo que es el gobierno, ¿no? Lo que hay detrás del gobierno. Entonces, bueno, ahí tiene a ver los personajes con los que choca, como obispos, como consejeros de rey, que al principio la tratan como una mujer que no vale nada, pero luego poco a poco ella a ser la regenta, o sea, la duquesa de una región más importante, pues la tienen que tener en consideración y se vale de esa influencia para intentar estar dentro del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues la novela nos trata de la vida de Leonor desde los 13 años hasta los 23, en el que finalmente acaba disolviendo su matrimonio con Luis VII, ¿vale? Y bueno, pues a mí, la verdad es que luego acaba perfectamente, o sea, la trama se queda hilada bien. Lo que pasa es que se me hace un poco corta porque, claro, estamos hablando de una mujer que estuvo en el poder hasta los 82 años. Y estas novelas acaban cuando ya tiene 23 años. Así que espero que Eva García Sainz nos deleite con una secuela de Aquitania, porque, claro, nos hemos quedado muy, muy corta. La autora estuvo 2 años y medio documentándose históricamente sobre Leonor de Aquitania, sobre la época, y también le llevó a hacer un viaje a la zona para beberse un poco más de lo que era la historia, ¿no? Bueno, nos trata muchas, muchas cosas en la novela, pero también nos habla también de la brutalidad y la época violenta que fue esa Europa del siglo XII. Las torturas de agua y sal, por ejemplo, ahorcamientos, violentas luchas, los venenos que se utilizaban, unos amores imposibles, mucha muerte, mucha intriga. Y bueno, pues realmente Leonor fue una constructora de Europa, ya no solo de Francia, sino de Inglaterra, porque cuando acaba con su matrimonio con Luis VII, se acaba casando con Enrique II, que acaba siendo rey de Inglaterra. Entonces, ella mantiene sus terrenos, sus dominios, su ducado de Aquitania, y pasa a manos de Inglaterra. Entonces, allí con Enrique II tuvo 8 hijos, y entre ellos recordemos a rey Ricardo I, Ricardo Corazón de León, que se marchó a las cruzadas. Cuando este rey se marcha a las cruzadas, su propio hijo, ella se queda al frente de Inglaterra, se queda como regente de Inglaterra. Entonces, su poder es inmenso, o sea, acaba siendo la regente de Inglaterra. Y incluso cuando muere Ricardo Corazón de León, ella urde las tramas posibles para que su otro hijo, Juan, acabe siendo rey en vez de su nieto. Entonces, pues bueno, pues la influencia de esta mujer es bastante evidente. Y bueno, pues no desvelo mucho más de la trama del thriller, porque hay que ir descubriendo quién mató al padre de Leonor de Aquitania, por qué se le mata, quién son algunos de los personajes que rodean a Leonor, quién muere, quién no muere, y entonces, pues bueno, pues eso lo dejo a vuestra elección. Y nada, deciros que es una buena novela, se pasa rápido, se pasa bien, y bueno, también la autora, Eva García Sainz de Urturi, rinde un homenaje a Umberto Eco y a Su nombre de la rosa. Muchos descubriréis por qué. Y nada, que esa ha sido mi valoración. Así que os animo a que leáis Aquitania, que es una buena novela. Y bueno, pues seguimos viéndonos, oyéndonos, ya sea aquí en La Noche de Colaboradores o en La Corte Bizarra. Así que muy buenas noches y que espero que hayáis disfrutado. Un saludo.
muchas gracias, Olga, por esta crítica. Pues todavía no tengo yo muy claro si iré a por él o no. Como ya te he dicho, estoy hasta arriba ahora mismo de... No son proyectos, los proyectos ya los... Ya están en camino, que es sobre los que estoy trabajando. Otros están ahí un poco abandonados, pero ya es falta de tiempo. Y bueno, hay que ponerse prioridades, ¿no? Y evidentemente, pues ahora las prioridades son esos proyectos míos que ya están andando. Y evidentemente, la radio, yo la radio no puedo dejarla. Esto es como una droga porque esta se siente la energía de la gente que colaboráis con nosotros, se siente la energía de la gente que nos escucha los días que hay programa, de martes a viernes, algún lunes que otro también nos escapamos por ahí, y nada, que te esperamos mañana a Corte Bizarra con Luke Wilde y que esa sorpresa que nos traéis con Manu también, y nada, que un placer tenerte por aquí con nosotros. Después de esta crítica, me quedan ideas. ¡Buah! Ideas me quedan muchísimas, pero claro, ponerlas así sobre el terreno sin tener un guión, como ya sabéis, yo nunca tengo guión, busco cosas, ¿no?, para hablaros de ellas y me las leo y me empapo un poco, pero nunca tengo un guión, no me gusta porque no considero que no tienes la espontaneidad, ¿no? Es como si tú te lees una novela y no la visualizas, que es lo que digo siempre, una buena novela tú visualizas, tú la vives, tú la sientes, la saboreas. Una mala novela terminas por no leerla y aparte es como que no lo ves. Y cuando no hay imágenes al leer, es que algo falla, amigos. En fin, que después del chorrazo que os he contado hoy de mis ideas locas y de este trío de colaboradores de lujo que hemos tenido, creo que no queda más que deciros que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, habernos escuchado como cada martes, que esperamos que hayáis disfrutado y que nada, que paséis buena noche y a ver si dentro de poquito, ojalá, pues podamos regresar un poquito a lo que fue 2019. Sin más, muchas gracias por estar con nosotros y mañana, Corte Bizarra.